Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Escuchar la canción de Emel Matlowit. La canción se titula Kel Mi Jorra, la cual significa Mi Palabra Es Libre. Esta ocasión decidimos comenzar con una canción alusiva al país invitado de la Feria Internacional del Libro. Estamos todas muy emocionadas por esta importante actividad que se está llevando a cabo en Guadalajara en este momento, del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Nos gustaría estarlos invitando a transmitir a las transmisiones en vivo de este programa que se estarán haciendo desde la FIL. Y continuamos con nuestro programa de hoy. Bienvenidas a todas.
Hola Jenny, buenas tardes, bienvenida. Hola Maya, bienvenida.
Muchas gracias, hola.
Bien, pues el día de hoy vamos a estar hablando del comercio local. Nos vamos a enfocar precisamente en eventos como los bazares, que se han hecho muy populares aquí en Puerto Vallarta. Los bazares son eventos que se organizan, son organizadas en una determinada fecha y donde se reúnen distintos giros de empresas o emprendedores, principalmente proyectos innovadores, proyectos artesanales con alguna propuesta, y que lo que buscan es pues promover su producto tanto en el mercado local o personas locales como también pues entre algunas público extranjero o algunos consumidores extranjeros. Tenemos como invitada el día de hoy a Maya Joya Ibarra, y bueno, el día de hoy iba a estar también Alanis. Ambas son organizadoras de Los Chicos del Bazar. Hola Maya, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Voy a leerles un poquito de la reseña de Alanis y de Maya, que son las organizadoras de este bazar, uno de los más grandes de Puerto Vallarta. Fíjense, algo que llama mucho la atención es que son muy jóvenes. Maya tiene 18 años, ella estudia la licenciatura en administración. Ella es co-creadora y, bueno, fundadora también de este programa y de este concepto de Los Chicos del Bazar desde ya casi un año. con el programa, pero sorprendentemente también es empresaria. Ella tiene un negocio dedicado o enfocado en el giro de la venta de ropa, ¿verdad?
Sí.
En el giro de venta de ropa. Y Alanis Cisneros, que también es co-creadora, el día de hoy no nos pudo acompañar, pero pues está también presente. Ella tiene 20 años, también ha colaborado en el diseño, en la organización de todos los eventos. Y también es empresaria, a su corta edad también es empresaria, pero ella en el giro de accesorios. Una característica de ellas es que también han participado en múltiples bazares, entonces tiene la experiencia ya no solamente en la organización, sino en la participación también, ¿verdad? De otros bazares, y es de ahí, me imagino yo, donde nace la iniciativa de crear este tipo de eventos, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Cuántos años tienes ya con tu negocio, Maya?
Con mi negocio tengo 2 años y 3 meses.
Ajá.
Y pues empecé desde en línea y ya fui creciendo poquito a poquito y me fui, bueno, encontré lo que son los bazares físicos y me llamó mucho la atención. Entonces he seguido por ese rumbo todavía y esperamos crecer aún más.
Sí. ¿Y cómo surge esta idea de decir, vamos a abrir un bazar?
Bueno, pues estábamos en tiempos de pandemia, Lanis y yo participamos en un bazar donde no teníamos mucha gente y ya no había tantas oportunidades como al principio. Entonces yo le dije a Lanis, oye, ¿y si hacemos un bazar? Duró 6 meses de organización hasta que pudimos pues crear esta comunidad llamada Los Chicks del Bazar y seguimos trabajando todavía en él.
Qué bien. Justamente como decía la maestra Indira, el programa del día de hoy va enfocado por supuesto al comercio local, pero va mucho de la mano del emprendimiento, ¿no? En este caso mencionábamos, en la actualidad tú tienes 18, hace 2 años que comenzaste con tu emprendimiento, tenías entonces 16 años.
Sí.
Ahora también cabe recalcar que la pandemia, el COVID, ha generado un impacto en todos los ámbitos de nuestra vida, nos ha llevado a muchas personas a tomar decisiones, como mencionabas, que en algún momento no hubiéramos considerado, ¿cierto? Pero qué importante encontrar estas alianzas con otros emprendedores, que es parte de la importancia de este comercio, para que ambos puedan encontrar crecimiento, ¿no?
Sí.
Sí, y es que algo que nos llamaba mucho la atención y fue el motivo ahora sí de que nosotros invitáramos o hiciéramos este programa e invitáramos a Lanis y a Maya, es que son eventos que se pueden ver desde muchas aristas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la parte social, que tú estás convocando, porque el aforo es grande. Tú convocas a personas a que tengan una alternativa de compra, pero que esa compra se quede en la localidad, porque la mayoría son emprendedores,
sí,
¿no? Entonces, vas incentivando esta compra, vas promoviendo eventos más en este aspecto que fomentan a la cultura y pues al desarrollo económico, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esa es una cosa que nos llamaba mucho la atención, son eventos muy grandes y sobre todo muy importantes, ¿no? ¿Tú sientes o cómo crees que ayuda a la economía aquí de Puerto Vallarta?
Bueno, pues creo que ayuda a que se quede aquí el dinero, lo que viene siendo pues que caiga la derrama entre nosotros y que se quede aquí, ya que a diferencia pues de si tú le vas a comprar a Walmart, pues se va el dinero para el extranjero. Entonces aquí pues nos ayudamos entre todos y aparte pues ayudas a cumplir el sueño de una persona que pues está empezando por lo chiquito y va escalando poquito a poquito. Entonces siento que eso pues es muy importante, ya que pues ayudamos a los sueños de otras personas y vamos creciendo de la mano.
Muy bien. ¿Cómo dirías que fue este proceso de organización del bazar?
Bueno, pues tenemos cosas buenas y cosas malas. Ha sido un difícil y a la vez fácil, ya que nos gustan las dos, entonces no tenemos como desmotivación, estamos muy motivadas, pero sí hemos tenido como problemas con las personas, pero pues hemos aprendido que a no todos se les puede dar gusto. Entonces, sí, ha sido
complicado, sí, pero es algo que están disfrutando,
sí,
¿no?
Pues es un proceso de aprendizaje, ¿no? Inclusive, pues tú lo has visto, el emprendimiento mismo es un proceso de aprendizaje.
Sí, ya que no tenemos como una carrera que nos apoye, pues apenas yo estoy estudiando y pues he visto
pues he crecido de la par, ¿no? De que, estoy estudiando y veo que puedo implementar, pero antes, pues iba en la prepa, no tenía nada de conocimiento de la organización o de lo que hay detrás de.
Ahora sí que, como dicen, como de usted entender, ¿no?
Sí.
Como van surgiendo los problemas. Y algo que hemos notado, pues, también es que sobre la marcha una edición es diferente a la otra.
Sí, vamos mejorando poco a poco. La verdad, nos vamos dando de nuestros, nos vamos dando cuenta de nuestros errores y ir creciendo. Si nos pasa eso, ya no nos va a volver a pasar. Vamos a ser mejores y vamos a ser los mejores del puerto. Uh-huh. Y vamos a crecer más y más y más.
Esa es la actitud.
Nos mencionabas antes de entrar a cabina, ¿cuánto tiempo tienen ya? ¿Cuántos bazares? ¿Cuántas ediciones han tenido?
Tenemos 16 ediciones y tenemos 8 meses ya con el bazar. Desde el 19 de marzo del 2022 empezamos con nuestra primera edición.
Y algo que es también de llamar la atención es que muchos de los negocios permanecen de manera frecuente.
Sí, la verdad hemos tenido como unos 10 negocios que han estado con nosotros edición tras edición. Y eso pues nos motivan, ya que significa que les está yendo bien. Ya que si les fuera mal, la verdad no estarían con nosotros. Ya uh-huh. se hubieran ido.
Sí, pues porque también hay temporadas, pero es de entender que también, pues igual el que la gente identifique que todas las ediciones está ahí, ya va marcando esa pauta, ¿no? Sí, pues en el programa vamos a estar abordando temas con el enfoque a este tipo de eventos, pero pues también entendiendo un poco los beneficios que tiene el comercio local para nuestra región. Nosotros, como lo hemos repetido muchas veces en el programa, Puerto Vallarta tiene una vocación económica enfocada a la hotelería. Sin embargo, consideramos que este tipo de eventos han traído o han dado un giro importante a la región, porque inclusive siendo a lo mejor un conjunto de empresas pequeñas, pues han traído un aforo importante y sobre todo atraen la atención también a los turistas. Entonces es una cuestión que beneficia tanto a locales como también pues a los extranjeros.
Sí, y sobre todo la difusión, porque bueno, hay muchos eventos de este tipo. Creo que de cierto tiempo para acá se ha dado esta importancia precisamente al comercio local. Ya nos lo encontramos en las plazas comerciales, nos los encontramos en parques, en lugares públicos,
restaurantes
incluso, que están motivando a la gente a conocer sus marcas locales, ¿no? Y a cambiar a lo mejor esta decisión, como mencionabas hace un momentito, Maya, de ya no, a lo mejor ya no compro el pan de siempre en el Walmart, a lo mejor se lo compro a esta persona que se dedica a la panadería, que es más a lo mejor natural, que yo sé que es parte de mi comunidad, que es ayudarla, ¿no? Ahorita nos vamos a estar yendo de corte y nos vemos en unos minutos más.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Hola, buenas tardes a todos. Estamos de regreso en Radar Empresarial. Antes de continuar, queremos recordarles que pueden seguir la transmisión en vivo de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara a través de YouTube y también de su página de Facebook, Fil Guadalajara. A través también de la página de Facebook Radio UDGPB, tienen diversos programas entre 11 a 12 p.m., de 6 a 7 p.m. y a las 10 p.m., no se lo pierdan. Tenemos preparados para ustedes un menú económico por el maestro Miguel Camacho acerca de la importancia de la economía local.
Menú económico con el maestro Miguel Camacho.
¿De qué tamaño es la economía local en Puerto Vallarta? A nivel municipal, normalmente se carece de indicadores oportunos sobre la actividad económica. Sin embargo, el número de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en las distintas ramas de la producción da algunos indicios acerca del rumbo general de la actividad productiva local. En Puerto Vallarta se observa que el rubro de hotelería y de restaurantes y bares, el número total de trabajadores registrados está cerca de alcanzar los niveles observados en diciembre de 2019, antes de la pandemia. Mientras que en las ramas de comercio e industria de la construcción ya se superó el empleo prepandemia. En octubre de este año, el rubro de servicios de hospedaje temporal agrupó prácticamente al 20% de los 77.980 trabajadores registrados ante el IMSS en Puerto Vallarta. La actividad de comercio representó también casi el 20% del total de los asegurados. La industria de la construcción fue el tercer rubro en orden de importancia, participando con el 13% del total de trabajadores registrados, mientras que la actividad de preparación y servicio de alimentos y bebidas tuvo un peso del 8% del total. El nivel de actividad económica que se observa actualmente en el municipio es el resultado de poco más de 2 años de recuperación. Durante 2021 y la primera mitad de 2022, la mayor parte de las actividades productivas regresaron gradualmente a sus condiciones normales de operación. La duda en la mente de muchos actores económicos clave en la región es si al final de este año las empresas podrán concretar sus planes de expansión y operar a su nivel deseado de capacidad. A continuación se presentan algunas cifras para ilustrar las tendencias generales que se observan en los datos disponibles. Los rubros de comercio e industria de la construcción ya superaron los niveles prepandemia, así como también los pronósticos de empleo para diciembre 2022. En estas actividades, el empleo no solo alcanzó el nivel observado en diciembre de 2019, sino que en este mes de octubre se registró un incremento de 30% en el número de trabajadores de la construcción, mientras que en el comercio la cantidad de trabajadores aumentó en 8%. Dos ramas de actividad directamente relacionadas con el turismo no han superado todavía la cantidad de personas empleadas antes de la pandemia ni el pronóstico para diciembre de 2022, pero están muy cerca y en camino de lograrlo. Los servicios de alojamiento temporal registraron en diciembre de 2019 un total de 15.386 trabajadores. Se calcula que para este diciembre sean 15.637. En octubre de 2022, la cifra llegó a 15.303, es decir, solamente 0.5% menos que antes de la pandemia y 2% menos que la cifra proyectada para el final del año. Por otro lado, la preparación y servicio de alimentos y bebidas, bares y restaurantes, tuvo 6.443 trabajadores registrados ante el IMSS en 2019. Para octubre de 2022, esta cifra llegó a 6.182, es decir, únicamente 4% menor al nivel previo de la pandemia. Se espera que en diciembre de 2022 haya 6.195 trabajadores registrados ante el IMSS en esta rama de actividad, lo cual indica que la brecha a cubrir durante los 2 últimos meses del año es solo del 0.2%. Hasta aquí mi comentario, muchas gracias.
Listo, excelente información por parte del maestro Camacho. Creo que es importante recalcar que el porcentaje de comercios dedicados al sector servicios corresponde, yo creo que aproximadamente en un 50%, según el último informe que vi del INEGI, y el otro tanto, un 40% aproximadamente, corresponde al sector comercio. Hay unas muy pequeñas cantidades por ahí de otros sectores, pero ¿qué nos quiere decir esto? Puerto Vallarta es servicios y comercio, ¿no? Y qué importante es que, sobre todo el comercio el comercio local se encuentre a lo mejor en su auge en este momento.
Sí, y que pueda sobre todo promoverse también en estos giros, ¿no? Porque, bueno, a ver, igual tú, Maya, sabrás, he visto negocios, por ejemplo, que de los bazares empiezan a surtir a otros negocios, o sea, que se convierten en proveedores de otros negocios.
Sí, así es.
¿Te ha tocado ver algún caso de eso?
Sí, hasta yo le he consumido a un chico, él vendría siendo mi proveedor también, y también aparte de ser proveedor, es minorista, o sea que vende también en el bazar, uh-huh. Así que tiene como esas dos fuentes.
O sea, van conectando, ¿no? Porque también en el caso de algunos negocios que están ubicados en estos eventos, son algunos productos que son artesanales, que a lo mejor no tienen ningún, ¿cómo decirlo? Conservador, que no tienen algo que sea nocivo para la salud, y que fíjense, ese concepto lo están notando mucho las grandes empresas, ¿no? El hecho de buscar algo que a lo mejor no contamine, algo novedoso. Si de repente hubo alguien que hizo algún tipo de vela, por ejemplo, que tiene algo distinto a lo que ya se comercializa, o algo que no es tóxico, o algo, llama la atención. Y ese emprendedor puede, como decía, me llama mucho la atención que decía Maya, que se cumplen los sueños, pues va siendo parte de un proyecto más grande, ¿verdad?
Sí.
¿Tú has notado que algunos de los negocios, has visto algún caso de empresas que a lo mejor empezaron emprendiendo y fueron creciendo mucho?
La verdad no he escuchado algún caso. Anteriormente queríamos hacer los chicos del bazar en un local como un showroom. Uh-huh. Y fuimos a ver un local y creo que ahí empezó galerías en ese localito y después se brincó pues a lo que ya conocemos ahorita, que vendría siendo algo más grande.
Y es la mira, ¿no? O sea, decir, a lo mejor empiezo aquí como emprendedor y de repente a alguien le gustó mi trabajo, a alguien le gustó mi producto y en esta feria, que como decía también la maestra Jenny, son alianzas.
Sí, ¿no? Y sobre todo, bueno, aquí que estamos mezclando emprendimiento y comercio, ¿no? Comercio local, pero también tener en cuenta que muchas veces pensamos que para yo poder iniciar a vender mi producto necesito de un establecimiento, cuando no es así. Ahora hay muchas oportunidades, el canal electrónico, por ejemplo, simplemente redes sociales, una página web, incluso WhatsApp, que son herramientas que nos están permitiendo llevar a cabo estas transacciones, pero que también pueden ir y presentarse en un bazar, como en su momento lo hacían tú y Alanis, presentarse en un bazar y empezar a darse a conocer entre la gente, entre los mismos emprendedores, y con respecto al beneficio de decir, ¿sabes qué? Necesito una mesa, necesito un toldo, busco un proveedor local, por supuesto, que me pueda rentar ese servicio, y entonces ya estamos generando más derrama económica, no nada más en comercio a lo mejor de ropa, de accesorios, de comida, sino incluso de otros giros, ¿no?
Y creo que inclusive, Maya, están creando otro código de comunicación, ¿no? De lo que decía la maestra Jenny, a través de redes.
Sí.
¿Cómo ha sido su proceso en este sentido?
Pues la verdad hemos visto que hemos crecido mucho en redes. Bueno, nos damos cuenta que ya ahora no solamente con fotos puedes crecer, sino con videos chiquitos, cortos y animaciones, ¿no? Bueno, por medio de historias, hemos crecido mucho en ese aspecto, ya que yo en lo personal no conocía nada de redes mucho, no sabía cómo funcionaba y pues poco a poco he crecido. Alanis es la que está más enfocada en redes, es la que hace el contenido. Entonces ella... pues yo he visto cómo lo hace y pues ahí trato de también de ayudar, de apoyarla y sí, la verdad, hemos...
Y se replica, porque lo que ellas hacen también, por ejemplo, lo hacen otras empresas, ¿no? Las empresas que van al bazar, el hecho de crear algunas estrategias en redes como los marcos, todo eso, van replicando y como lo mencionaba, se vuelve un código de comunicación entre todas las empresas. Estamos hablando de un nuevo concepto de negocios. O sea, el comercio local adquiere un nuevo sentido, ¿no? Y también creo que Maya y Alanis le han dado un sentido al comercio local de a lo mejor un presupuesto no tan alto.
Sí, ¿no? La verdad es que nosotros hemos tenido siempre en mente de que dar lo más económico que sea. Porque yo pues cuando estaba, pues yo he estado en los zapatos del vendedor, he estado ahí, yo no iría a un bazar que me cobrara 1,000 pesos porque no sabes si lo vas a conseguir o no. Entonces siempre tratamos de ajustarnos a un presupuesto chiquito. Anteriormente donde estamos ahorita, pues sí se nos hacía algo caro, pero decidimos animarnos a ver qué pasaba. Y la verdad, mucha gente sí aceptó nuestro precio, sí se le hizo bien, cómodo, y sí se dio cuenta que sí los puede recuperar. Entonces, siempre hemos tratado de ajustarnos y ver qué podemos hacer menos con más. Ver, ahora qué hacemos esto. La verdad, las redes sociales han hecho pues economizar más, ahorrar más un presupuesto.
Sí, porque también se habla mucho ahí como de decir, bueno, a lo mejor las empresas requieren un presupuesto alto, pero ya ellas están demostrando pues para el comercio local, pues que en realidad se puede tener otro punto de venta, se puede tener ahora sí que relaciones públicas y un presupuesto muy bajito, ¿no? O sea, esa es la nueva cara del comercio local, ¿no? De decir, se puede, creo una imagen, porque inclusive a veces... dentro de los bazares se ven emprendimientos muy empíricos, ¿no? Una etiqueta de papel, a lo mejor una envoltura de papel, pero es el inicio de un proyecto grande, sí. ¿Verdad? O sea, que se van modernizando, inclusive tú lo habrás visto, como, porque a mí me tocó ver una vez a Maya instalando un rack de metal y luego saca el de madera y dice, es que este fue el primer rack que yo tuve, pero ahora tengo uno más cómodo.
Sí.
Vas evolucionando en ese sentido, ¿no?
Tienes más presupuesto y vas, tratando de comprar cosas que se te hagan más fácil la vida y tardar menos tiempo en armándolo.
Y es hacia arriba, ¿no? O sea, el comercio no es como, a lo mejor no es como todos lo habíamos pensado, es decir, es tradicional, no se mueve, no innova, ¿no? O sea, tiene otra cara.
Sí.
Está innovando, está haciendo cosas diferentes, está haciendo estrategias que a lo mejor no serían de una empresa tecnológica de primer mundo, pero son cambios hacia la mejora.
Claro, y muchas veces creemos que la innovación es crear una aplicación o crear un aparato de última tecnología, pero la innovación puede ser incluso los fabricantes de velas que ahora usan, ¿cómo se llaman?
Y usan una cera que tiene tales características.
Usan ingredientes diferentes.
El pabilo.
La ropa, incluso también hay personas que se dedican a fabricarla o que le dan una segunda vuelta. También ya está mucho involucrado, como mencionaba la maestra Indira hace un momento, el tema de volvernos un poco más ecológicos, de reusar, de reciclar, de no generar basura. Entonces, todos estos pequeños cambios muchas veces... las emprendedores o las empresas piensan que no están innovando, pero la realidad es que es una innovación, ¿no?
Poquito a poquito.
Claro.
Y conforme vas entendiendo, ¿no?
Sí.
El comportamiento, o sea, yo me imagino que cuando que la Maya y Alanis que empezaron antes del bazar, ya ahora ven necesidades distintas.
Sí, ¿no? Yo antes nada más tenía una mesita y ya. Y ni era mía, de mis papás.
Ajá, y vas mejorando.
Sí.
Y las necesidades que tú ves en las empresas, ahora tienes una percepción distinta.
Sí, o sea, la ves de otra manera ya.
Ya ves otras características, ¿no? Ya puede ser uno más empático en ese sentido.
Muy bien.
Así es.
Nos vamos a corte y regresamos en unos minutitos. Quédense con nosotros.
Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Aquí estamos de vuelta con ustedes. Recordarles que está la transmisión en vivo de este y todos los demás programas de Radio UDG a través de su página de Facebook. Y escríbanos al correo empresarialradar@gmail.com o llámenos a cabina a cualquier duda o pregunta que tengan al teléfono 226-2233 o 226-2266.
Muy bien, pues continuando con el programa, creo que una de las preguntas que todos deben estarse haciendo es ¿cómo empezar a ser parte de este bazar? O sea, ¿cómo una empresa es parte de los bazares, por ejemplo? ¿Cómo es el proceso?
La verdad es muy sencillo, todo lo manejamos en línea, no es nada presencial. Nos mandas un mensajito, ya sea por nuestro Instagram o WhatsApp. Ah, me interesa participar, hacemos llegar un link que te va a dirigir a un formulario. Aquí ya nada más te preguntamos nombre de tu marca, número de teléfono, tu edad y cosas muy básicas. Y ya de ahí se hace como un análisis para ver cuántas marcas tenemos de cada cosa. Y si aún tenemos espacio para joyería, por ejemplo, se te da el acceso. La verdad queremos darle oportunidad a todos y se nos ha podido cumplir. Posterior a eso, se te hace llegar un mensaje de confirmación donde vienen las cuentas para depositar y ya de ahí se te agrega un grupo y ya solamente es esperar el día.
Muy y ya. Sencillo, ¿no?
Sí.
Entonces, si yo me dedico a hacer galletas, de pronto digo, es mi momento, ya vendí en mi colonia, ya le vendí a mis amigos, mi familia dice que está muy buena, hago cierta cantidad de galletas, me comunico con ustedes, me dan la información, se realiza el pago y nos vamos a vender, ¿cierto?
Sí.
¿Qué sucede con el mobiliario? ¿Con tengo que llevar yo mi mobiliario? ¿Qué es lo que tengo que llevar?
No es necesario que lleves tu mobiliario. Hay personas, tenemos proveedores que lo rentan y se encargan de llevarlo e instalarlo en el parque. Entonces, creo que no es como algo que te vaya a impedir que participes en el bazar. Creo que todo está accesible para que seas parte.
Y que estas personas también son locales.
Qué padre, ¿no?
Se está haciendo este círculo, porque, bueno, no solamente está en Puerto Vallarta este bazar, sino que hay varios también que existen ya desde hace un tiempo y que tienen un proceso parecido. Entonces, algo que llama mucho la atención es precisamente cómo todos son parte de la organización y todos son locales. O sea, el dinero, como decíamos hace rato, la derrama queda ahí.
Se queda aquí. Sí, y yo siento que, bueno, siempre menciono esto, yo creo que en cada oportunidad que tengo en el micrófono, que las micro, pequeñas y medianas empresas son el motor de, no solamente de esta ciudad ni de este país, sino de toda América Latina. El poder que tienen estas personas y que no se dan cuenta, ¿no? Somos pequeños empresarios y a lo mejor yo pienso que en realidad no hago una diferencia, pero estoy generando empleo, estoy generando una derrama económica, estoy moviendo de cierta manera los negocios que hay alrededor de mí, porque si yo hago galletas, a lo mejor conozco a alguien que vende un pequeño distribuidor de harina, de sí, huevo, de glaseado, las bolsas, los paquetes. Es todo un movimiento que se va generando y que en realidad retribuye mucho.
O un producto complementario, ¿no? A lo mejor alguien que vende café, yo imagino, ¿tú has visto que se han hecho alianzas ahí entre los empresarios?
Sí, han compartido sus contactos y de que, ay, vámonos a este lugar, comparten los bazares que hay, o al igual como en los productos, como lo comentabas, oye, me vendes esto y ya yo lo vendo, es como proveedores.
Sí, 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 y una característica que también notábamos es que a veces en algún momento entre los mismos vendedores, no, es decir, vendo esto y te doy un porcentaje de descuento para que se promueva, entonces sabes que son insumos que los mismos emprendedores necesitan, que van a comprar, y para que no te quedes a lo mejor sin la venta o aumentes la venta, pues lo va a comprar alguien de ahí mismo. Y son personas que entienden cómo funciona, ¿no? O sea, que entienden esta realidad empresarial local que estamos viviendo. Dentro de lo que hemos visto, pues sí se analizaba la parte esta de que hay algunos registros, otros se omiten. Y creo que es un evento, cuando tú vas, te das cuenta, como lo comentaban, del poder de las MIPYMES en el país y en la región. O sea, de que ves tú ahí empresas integradas vendiendo, creando derrama económica y creando desarrollo económico.
¿Alrededor de cuántas empresas tienen por edición?
Tenemos de 40 a 50 empresas.
Muy grande.
Es un gran número, ¿no? Uno de pronto, no sé, no se esperaría escuchar que son 50 pequeños empresarios que están ahí vendiendo, distribuyendo, promocionando, haciendo alianzas, generando relaciones comerciales, no sé, como muy muy interesante. ¿Y de qué giros pertenecen estos emprendimientos?
Pues tenemos muy variado. Siempre hemos tratado de estar innovando en el bazar y no siempre tener las mismas marcas, que puedan encontrar algo que no se puede encontrar muy fácil. Tenemos joyería, ropa de segunda mano, accesorios, de comida tenemos taquitos, pan y muchas cosas más.
Entre guisados también, galletas.
Sí, son muchas cosas. La verdad, pues no me he aprendido todos los giros que tenemos, pero sí son bastantes.
Y es que también aquí, volviendo a lo mismo, tenemos otra, ahora sí que se rompe otro mito, de que las empresas artesanales no tienen futuro, ¿verdad? De que las empresas tradicionales no tienen futuro, pues no, nos enseñan que, pues yo me imagino que tienen marcas que los han acompañado a lo largo de estos meses y ahí siguen. Sí. Siguen existiendo, siguen teniendo, y de aquí para adelante, ¿no? Sí. O sea, de aquí para adelante son negocios tradicionales que van generando o van marcando esa pauta de decir, yo empecé, a lo mejor no soy tecnología muy avanzada, pero aquí sigo y estoy innovando y sigo vendiendo y la gente me busca, ¿no?
Sí.
Sobre todo en ese tipo de negocios, cuando hablamos de la comida, por ejemplo, cuando hablamos también de crear accesorios también, que vemos de repente galletas, dulces, brownies, todo eso, pues siguen siendo empresas que van generando, ¿no?
Y de pronto a lo mejor nos detiene el hecho de decir, ya hay personas que venden lo mismo que yo.
Exacto.
Y nos cerramos a lo mejor en esa idea, pero de cierta manera es una mentira, ¿no? Ofrecemos cuestiones diferentes, siempre va a haber algo que nos haga diferenciarnos de las otras marcas. A lo mejor el servicio, a lo mejor sí vendo ropa, pero es otro estilo de ropa, a lo mejor es ropa de segundo uso, a lo mejor son accesorios que yo estoy elaborando con un diseño muy particular mío, ¿no? Entonces también como no cerrarnos a ese temor de decir, es que ya hay gente que vende lo que yo vendo.
No, y aparte el hecho de decir, le dejé mi dinero a alguien local, ¿no? A alguien que lo va a necesitar. ¿Tú has visto, por ejemplo, afluencia o has visto que van extranjeros al bazar?
Sí, normalmente nuestro bazar va más dirigido a lo local, a los locales, a los jóvenes principalmente, pero sí hemos tenido muy poca audiencia de extranjeros, pero sí hemos tenido ahí.
¿Tienen un número aproximado de personas que visitan el bazar para comprar, para comer, para...?
Hemos tenido audiencia de 600 a 1000 personas por bazar.
Por bazar. ¿Qué horarios tienen? Es todo un día, me imagino.
Sí, la verdad hemos tratado de, por el tema del calor, bueno, ya viene el frío, pero...
frío Vallarta.
Sí, para que no fuera más a gusto para pues nuestra gente que nos visitaba de 3:30 a 9 p.m.
Y esas personas,
mucha gente.
600 a 1000 personas, concentrarlas en ese horario, o sea, porque ni siquiera son 24 horas, pues. Uh-huh. Entonces el alcance es mucho. Y entendemos, pues, que esas personas, entre que van compartiendo, el alcance en redes sociales es mucho. ¿Lo han medido, el alcance en redes sociales?
No hemos tenido como estadísticas de esa parte, pero... se podría decir que un 40% va... pues del bazar, de que se dio cuenta por las redes sociales que existíamos, ha ido.
Sí, en un evento que a mí me tocó ver, iba una niña, bueno, una adolescente de 15 años, y de repente ves a diferentes personas de diferentes edades concentrados aquí. Quiere decir que también el comercio local tiene esta característica, que no está hecho únicamente para, no sé, alguien que valora una artesanía, porque luego lo romantizamos de esa manera, ¿no? Decir,
sí.
Alguien que busca algo especial, o algo artesanal, o algo hecho en casa, o algo más en ese sentido. No, el comercio local también se ve en personas que no tienen este sentido, a lo mejor, de valorar algo, como dices tú, que nadie haga, ¿no? O algo artesanal, sino estas personas que ven y que dijeron, ah, me pareció muy rico, me gustó esta paleta, me gustó este, y lo voy a ir a comprar. Entonces encuentras personas desde 15 años hasta 30, 35 años.
Sí, de hecho, traía yo por aquí una cifra de la Asociación de Emprendedores en México, donde estima que la mayoría son jóvenes entre 26 y 35 años. Aquí ya con las organizadoras ya rompimos un poquito, no pertenecen a esa gran cifra, ¿no? Porque son todavía más jóvenes, pero incluso me parece la semana pasada se realizó aquí en el Centro Universitario de la Costa un bazar, de cierta manera, donde había... estudiantes con sus emprendimientos. Y qué importante es generar este gusanito del emprendimiento en los jóvenes universitarios y que, como tú decías hace un momento, ahora estoy estudiando y todo esto que estoy viendo estoy comenzando a generarlo, a aplicarlo en mi negocio.
Creo que aquí Maya empezó a la inversa, primero emprendió y luego estudió.
Sí, la verdad me di cuenta que me gustaba eso y me di cuenta que sí, me veía viviendo de eso, pero de algo más grande. Entonces, por eso decidí estudiar administración.
O sea, que te ayuda a lo que ya tienes, ¿no?
Sí.
O sea, de decir, bueno, a lo mejor, como te digo, comenzaste al revés. Otros que dicen, ya estuve en la carrera, voy a emprender un negocio. Ya emprendí un negocio, ahora quiero aprender de administración, ¿no?
Sí.
Es romper un poco la estadística también en ese sentido.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos.
Estamos de regreso en este su programa Radar Empresarial. En este segmento queremos hablar nosotras un poquito acerca de toda la causa social
que estos tipos de eventos de marcas locales implican para nuestra ciudad?
Aquí sería conveniente preguntar, Maya, ¿cuál crees que ha sido el beneficio para la gente de Puerto Vallarta que tiene pues estos bazares?
Aún no lo hemos logrado al 100% como lo queremos hacer, pero pues lo hemos hecho con personas, con los que nos acompañan, con los que son parte de sus empresas, pues ayudarlos en la forma económica, ¿no? A que tengan otra visión de cómo crecer tu negocio, pues también pues lo económico, lo que vendrían ganando, cómo pueden pagar los estudios de su hijo, por ejemplo, es un dinerito extra. Uh-huh. Y así queremos ayudar a la sociedad de otra parte. Queríamos realizar una campaña de perritos, aún no se nos ha dado la oportunidad. Anteriormente nos habían se comunicaron con nosotros para uno de los, no recuerdo muy bien su nombre, pero era como lo que hay detrás de una ambulancia, ¿no? De cómo ayudar a las personas, rescate.
¿Paramédicos?
Ajá, paramédicos. La verdad no pudieron acompañarnos, pero ya estábamos brincando a ese paso, pero todavía no lo hemos logrado, pero esperamos lograrlo muy pronto.
O sea, que además del beneficio económico, retribuir todavía más a otras... otros grupos, ¿no?
Sí. Y es importante porque básicamente tienen una plataforma ahora que, tienen cierta cantidad de seguidores en redes sociales, que ya la gente los conoce, los ubica, no nada más las personas que visitan este bazar, sino las personas que van a trabajar al bazar, las familias de las personas que van a trabajar al bazar, y que es toda esta afluencia de gente y que se le está dando esta plataforma para compartir ciertos temas que sabemos que son importantes en la actualidad. De pronto una campaña de adopción que ojalá, como mencionas, se les dé en un futuro, o algún otro tipo de proyecto que se realice en conjunto, porque bueno, el mexicano tiene ese sentido, ¿no? De siempre de hacer más, de ayudar, de apoyarnos unos a otros, y que nos gana mucho el corazón en saber que podemos aportar de cierta manera, con tiempo, con recursos, económico o no, para ayudar a otras personas.
Sí, trascender en ese sentido es importante, porque yo creo que la mayoría de las personas que van al bazar entienden, ¿no? O sea, cuál es la necesidad de todo. O sea, creo que una parte de ser emprendedor y de ser un comercio local que se promueve así es, como decía yo, volverte más empático con las causas y decir, a lo mejor mi necesidad es esta, pero pues hay algo más, otra necesidad, ¿no? Y fuera de la transmisión estábamos preguntándole a Maya algo que nos tenía ahí medio picadas, sobre cómo fue o quién la motiva o quién la ayuda en esto del bazar.
Pues la verdad han sido mis papás, ellos siempre han estado conmigo desde los inicios, ellos siempre me han apoyado con el transporte, con las cosas. Yo antes de empezar no tenía nada, ellos pues me han ayudado pues con una mesa, me compraron un toldo, así que han invertido también en mi negocio, y la verdad pues estoy pues muy feliz de que siempre ellos están ahí para mí, siempre están ahí de que apoyándome, que si pasa algo, no,
ahí están esto. Respondiendo, ¿verdad?
Sí, ellos también, pues les ha tocado también verme luego estar triste por lo que pasa, pero siempre me...
¿Preocupados?
Sí, siempre me han inculcado como a salir adelante, siempre
sí.
Ser guerreros.
Y echarle ganas, venga. Porque sí. Ahí donde la ven, ustedes verán a los papás sentados en el sol, pero atendiendo que no falte nada. Y aquí hay un punto muy importante, porque cuando hablamos, por ejemplo, de las empresas locales, hablamos de un espíritu de emprendimiento o de un espíritu empresarial. Y es donde te preguntas dónde nace, ¿no? El espíritu empresarial. Y Maya, por ejemplo, tiene a sus papás que la han estado motivando, creyendo en su proyecto y creyendo en que puede lograr algún efecto, y pues lo ha logrado.
Y es algo que hablamos en igual en ediciones anteriores, cómo nuestros grupos de apoyo, nuestros padres, nuestras familias, hermanos, tíos, abuelos, nuestros amigos, nuestras parejas, nos sirven a los emprendedores que tendrán sus altas y bajas, muchas bajas al inicio probablemente, pero a no rendirse y a continuar con ese proyecto que en realidad después genera un beneficio no solo a ellos, sino a sus familias o a sus comunidades.
Sí, yo comentaba, por ejemplo, en la pasada edición de la Semana del Emprendedor que se dio, tuvo lugar aquí, para quienes nos escuchan, en el Centro Universitario de la Costa también tenemos una Semana del Emprendedor organizada por el Departamento de Estudios Administrativo Contables, y teníamos pues ideas de negocio, pero muchísimas, y algunas de ellas en desarrollo y otras funcionando. Entonces, cuando... creo que muchas personas no creían el hecho de comercializar el producto, que ya estaba siendo empresario. O sea, tú cuando estás en el Bazar Maya, tratas con empresarios, con gente que mueve la economía en el país, ¿no?
Sí, así es.
Ese ha sido, me imagino, un reto para ti, tratar con ese tipo de, con esas personas.
Sí, la verdad es que no a todos se les puede dar gusto, eso es lo que hemos ido aprendiendo. No somos moneditas de oro, así que pues hemos tratado de ser pues los más ser fuertes en ese aspecto de aprender a decir no, porque antes pues no.
¿Y tú crees que te ha quedado un aprendizaje de ellos porque son empresarios experimentados?
Sí.
¿Qué es lo que has rescatado tú? ¿Qué aprendizaje?
Bueno, pues he aprendido pues muchas cosas, desde cómo acomodan su mercancía para obtener más ventas, cómo se manejan por redes sociales, de que, hice esto, les puede funcionar a lo mejor. También nos ayudan como a promocionar el evento, de que, oye, te contacté con tal persona, le interesa participar en el bazar. Así que pues me he dado cuenta que solamente una persona te puede ayudar en muchas cosas. Desde la publicidad, desde darte mejor tips de que, oye, puedes hacer esto, o ideas, aportar ideas al bazar, oye, es un concurso de disfraces. La verdad es que también hemos crecido pues a sus aportaciones que nos han hecho. Siempre tratamos de tomarlos en cuenta, ya que sin ellos no seríamos nada nosotras.
Hablando de la participación en estos grupos y que hablamos hace un momento, a lo mejor yo te compro a ti, tú me haces promoción, pero aparte otro beneficio podría ser, como mencionabas, yo te puedo dar asesoría de cierta forma. A mí, ¿sabes qué? Me ha funcionado este proveedor, me ha funcionado esta estrategia, esta promoción, que a lo mejor tú también pudieras replicar y que te estaría generando un beneficio como me ha generado a mí, ¿no?
Sí.
Totalmente, y es algo que nosotros siempre hemos comentado. La doctora Luz Amparo creo que lo ha comentado en múltiples ocasiones, y es una bandera de ella de decir, a lo mejor lo que está en los libros no se ve igual a lo que se ve con los empresarios, ¿no? Es decir, tú, lo que tú me comentas, traduciendo la teoría, es marketing, ¿no? Marketing digital.
¿Sí?
Estrategias de marketing. Estamos hablando de un coach de marketing por el que a lo mejor pagarías mucho dinero y que te está diciendo simplemente cómo cambiar el acomodo de la mercancía para vender más.
Sí.
Es conocimiento que estás generando dentro de un mismo espacio, y el comercio local da eso, o sea, da experiencia, da desarrollo económico, provee de mercancía y va creando este fenómeno económico importante donde se ve todo, estrategias, conocimiento, alianzas, todo.
Y sobre todo recalcar, ya casi para terminar, que así como mencionábamos que no siempre se necesita cierta cantidad de recurso económico para emprender, tampoco se necesita la formación. Hay muchos emprendedores, muchos empresarios que no tienen la formación, pero tienen otro tipo de conocimiento basado o ganado de la experiencia, y que a lo mejor hay personas que pueden participar en este tipo de bazares, no tener la formación, pero mi compañero perteneciente a la misma comunidad que yo la tiene y me puede dar consejos a mí, así como yo también se los puedo dar a él, ¿no?
Muy bien, sí, así es. Creo que no tenemos preguntas en el público. Ya lo respondimos, creo que todas las preguntas, sí, que nos han llegado las hemos estado respondiendo. Y bueno, nos comentas, Maya, sobre las fechas para el próximos bazares.
Nuestras próximas ediciones serán el 17. Ah, no, ya estamos en diciembre, perdón. Ya me estoy brincando a enero. Será el 3 y 17 de diciembre.
¿En qué lugar?
En el Parque Parota, de 3:30 a 9 p.m.
Muy bien. Agradecemos a Maya Joya y a Lani Cisnero, a todos los chicos del bazar. Nos queremos despedir de ustedes con la canción Brilla, de Ahmed Dahmil Guli, autor y compositor de música moderna del norte de África, quien estará presente en el cierre de la Feria Internacional del Libro. Les recordamos que la Feria Internacional del Libro se está viviendo en Guadalajara desde el día 26 de noviembre, disponible hasta el 4 de diciembre. Qué ganas de estar por allá. Puedes asistir o seguirla en vivo, claro, si no tenemos la oportunidad, a través de YouTube Fil Guadalajara. Nos dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes en Radar Empresarial.
Salam alaikum, marhabab. Lahqatni bryam taht el bab. كون بعتها ليا لا احباب لا ولي لا اصحاب بعدو سنين ما لحقني جواب ولا حد سال عليا هادي ما تكون غير هي هي هاديك البنية شكون قلبها لك انت يا ضحوا عينيها في عينيا عينيها سود هي خمرية شعرها اخوات الذهبية بصح انا يا عندي واسي بالك شايفها في منامي ولا ناسي مادام رقاد حكي فيها وحا سقسيكم يا حباها لحقتني بريام تحت الباب شكون بعتها ليا
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.